de cine con José Ignacio Cuenca.
Seguimos aquí en Vivir de Cine en Radio Intereconomía para hablar de más estrenos que están en nuestra cartelera. Pero antes, James, danos otra pistita del clásico que nos has traído.
Pues la película no es Beckett y no es, por lo tanto, sobre el rey Enrique II. Pero ya con decir Enrique II es mucha pista, es otro Enrique que está involucrado. Y con esto es bastante obvio.
Tan obvio no será cuando yo te digo que ni la he visto y tuve que buscarla, tuve que irme a Filmafimity y decir, ¿qué película va a traer James esta noche? No tengo ni idea.
Tenemos que meterte en la máquina de Reminiscence y hacerte viajar el pasado y disfrutar de este pelucón, porque es un pedazo de película. Pero bueno, ya lo justificaré más tarde, pero sí hay. Sí, hay pocas películas sobre... Bueno, no, hay otras películas sobre otros Enriques en la historia inglés. Pero no es Enrique II, no es sobre Beckett, que es otro santo. Si hay un santo enfrentándose a un Enrique, pues ya tampoco se trata de Enrique V, que ya es otra gran película. Pero bueno, esto para otro día.
Pues si saben de qué película estamos hablando, escriban al Twitter del programa @vivircine. Y ahora seguimos analizando la cartelera de nuestro país y hablamos de la nueva película protagonizada por Liam Neeson. Hablamos de Ice Road.
¿Qué ha sido eso? ¡Todo el mundo fuera!
¿Has oído lo del derrumbe de Katka?
Sí.
Estoy con una misión de rescate.
Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas. ¿Puede hacerlo?
Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste.
Sí.
¿Y él es el mecánico?
De los mejores.
Madre mía. Dame 50 pavos, por favor. Un camionero está libre.
¿Para qué son?
Fianza.
Sí. ¿Qué?
Te dije que no sería fácil.
Yo voy.
¡Arriba!
El hielo es más fino al sur, no más grueso. Aún tenemos 2 horas visibles. Hemos recorrido más de la mitad del camino.
Fred, seguridad minera verá los portátiles cuando yo diga que pueden verlos, ¿vale?
Es cuestión de tiempo.
Quieren que fracasemos.
Mi hermano está en esa mina, así que vámonos.
Ahora es personal. Estoy cabreado. ¿Qué cojones pasa?
Esto no me gusta.
Se extiende. Se seguirá agrietando otros 2.000 o 3.000 metros. Tendremos que conducir atados. ¡Vamos! ¡No!
¡Corta el seguro! ¡Nos vais a hundir!
¡No hay tiempo!
Así sonaba el tráiler de Ice Road. ¿Qué puedes contarnos de esta película, James?
Bueno, coge muchas palomitas, pero ojo, te puede dar indigestión. En un principio, Lawrence Fishburne y Liam Neeson, pues es buena cartelera para un cine de acción y con actores de peso. Además, un drama, rescatar gente. Después de una explosión en una mina de diamantes en Canadá, la tensión y la falta de tiempo para llegar a librarles, porque también se está escapando cada vez más el gas de metano, que no fue detectado. Pero es un guión que, o más que guión, está tan mal escrito. Y además tiene motifs como el tema de la avaricia cooperativo, pero ponlo de una forma más creíble, que han apagado los sensores de metano y por eso quieren dificultar y obstaculizar el proyecto de rescate. Sin querer destripar demasiado, que también el bueno y el malo, y quién es bueno y malo, de una forma que ya sabes lo que es antes de que lo han presentado en pantalla. Es poco inteligente. Realmente me anima a hacer cine, porque hasta yo podría hacerlo mejor. No sé si me quedo en casa bebiendo un exceso de whisky, igual voy confeccionando pues una secuencia de eventos absurdos y lo pongo junto y hago una historia, no sé.
¿Podrías probarlo?
Pero es too much. El tema es que, claro, tienes que convencer a esos actores que se presenten. Y bueno, Liam Neeson lleva un tiempo sufriendo por comentarios que ha hecho. Quizás tiene que sacar taquilla. Lawrence Fishburne un poco inactivo, pues igual han agarrado este cine. Esta historia, yo no creo que yo tendría tanta suerte convenciéndoles, pero desde luego no con esta historia. Sí, hay fisuras de hielo, obstáculos, ondas, pues esto, la saga cooperativo de avaricia complica aún más escape, pero hay mucha fisura en la propia historia y la forma que se cuenta, con lo cual, pues eso, es para palomitas. Y si estás aburrido en casa en 5 años, o en 3 años, o en 2 años, o en 1 año, cuando lo ponen ya en cine, pues si no tienes otra cosa que hacer, pues lo verás unos minutos. Pero es la típica película que podrás ver sin querer y quedarte defraudado, francamente.
A mí me da...
Es decir, no hay por dónde cogerlo.
A mí me da mucha rabia cuando vengo al programa con una o más películas vistas y ninguna me ha gustado, porque parece que no me gusta nada en la vida, pero es que de verdad, es que esta película...
que somos unos amargados.
Sí, sí, o sea, parece que es como, joder, es que no gusta nada, macho, no gusta Reminiscencia, no gusta la de Liam Neeson, no gusta nada. Pero es que de verdad es que no me ha gustado la película. O sea, es que en lugar de ser lo que promete al principio, que es como una historia de las típicas de supervivencia y superación, de estas que te dejan ahí con el corazón en un puño, de la lucha de los protagonistas, claro, contra la furia de la naturaleza, de esas que prevalece el valor humano, de sacrificarse por los demás y tal, y de repente se convierte esto en un cúmulo de clichés de cine de acción y de los thrillers con escenas encima como muy cutres. O sea, visualmente la peli está muy mal hecha, la acción está muy mal rodada, y es más digna de las pelis estas de catástrofes de Antena 3, de Dios mío, el tren está fuera de control y lleva residuos nucleares a la ciudad, y hay pobrecitos los ciervos del bosque, y está el niño con el perro allí. Entonces, claro, tiene un cúmulo de clichés que dice, por Dios, qué mal todo. Y luego el otro problema gordo que le veo a la peli es que intenta contarme de manera paralela y muy fallida secuencias en la mina con los obreros ahí encerrados y las propias historias que tienen ahí dentro, ¿no?
Que no les ves bien.
Claro, y luego los conflictos que tienen ahí, que dices, pero esta gente, ¿quiénes son? ¿A mí por qué deberían importarme?
Y, ¿por qué me importan?
Claro, y luego en paralelo, pues la historia, la aventura de Liam Neeson con el camión por la nieve para intentar llegar al sitio para rescatar a gente, y que a mí me da igual. Entonces, al final, lo que intenta ser un cúmulo de tensión en dos historias paralelas, precisamente lo que hace es restarle toda la emoción y tensión que pueda tener eso. Al final acaba siendo algo muy anodino, muy muy aburrido, muy de, venga, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Venga, y ahora explota esto, y ahora se lían a tiros. Pues al final estás con una cara de, pues vale.
Y las caras de Liam Neeson, no sé, muy forzadas, muy intentando crear la tensión que falta.
Liam Neeson tenía cara de mi cheque.
Es un buen actor.
Sí, sí, es un buen actor, pero desde las de Venganza se han encasillado un poco en las de género de acción, que le han salido muy bien. Una cosa no quita la otra. Pero en este caso, aquí él estaba con cara de mi cheque, por favor, que me tengo que ir a casa ya. Y Lawrence Fishburne igual. O sea, no sé qué hacía este hombre ahí.
Con cara estreñida, yo diría, de estar en el cuarto de baño, porque así es como le he visto de cara. Muy forzado, muy artificial, como es la historia y como lo cuentan. Y en cambio, como tú le has presentado lo que podría ser, es que claro, puede ser interesante si haces el esfuerzo de contemplar giros de guión plausibles y no tan obvios, pero inteligentes, pues puedes hacer película. Pero aquí, es muy superficial. Hay que reflejar que el director Jonathan Hensley, pues, también está vinculado en el screenplay de Armageddon, The Saint. Bueno, Armageddon no exactamente me encantó, con Bruce Willis, pero también con Bruce Willis en Die Hard with a Vengeance. Pero va de no tan bueno a peor, porque esta película no hay por dónde cogerla, honestamente, en mi opinión.
Esta película en los 90 te va al videoclub totalmente y no te llega a... Lo que yo no sé es cómo esta película ha esquivado las plataformas, porque con los tiempos que vivimos es que es carne de cañón de Amazon o de Netflix y no de sala de cine.
Es de Netflix.
Ah, es de Netflix.
Sí.
Joder, pues España ha llegado por vía cartelera, o sea, no está en la... Creo que en España no está en la plataforma de Netflix, al menos todavía, lo mismo en una semana ya está ahí estrenada.
Va a estar eso. Yo se encuentro un poco violento con esta película. Hay que decir que yo la vi un domingo anoche, justo antes de irme a la cama después de cenar, y ahí cuadra perfectamente esta película. Tengo un poco de acción, las cascadas están bien hechas, es un poquito original también, hay que decirlo. Es verdad, es una película previsible, pero ¿cuántas películas de Liam Neeson son previsibles? Todos los que salen ahora ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos qué película es. Ya sabemos lo que nos vamos a esperar y por eso las miramos. Yo le daría una oportunidad a esta película. La he visto una vez y no descarto que en 2 o 3 años, pues un domingo anoche otra vez, me la voy a ver otra vez. Sí.
Así me gusta. Un chaval con planes de futuro, sabiendo ya lo que va a ver dentro de 2 o 3 años.
No, que tenga el coraje de reconocerlo. No, hay veces que te apetece cine descerebrado. Y vale, eso que es, pero como he dicho, es tanta palomita te va a dejar con indigestión, creo, a no ser que, sí, es un domingo por la noche y estás medio prestando atención y medio cenando y medio haciendo no sé qué. Y ese es el problema con esa película, es que no me deja indiferente, no lo voy a...
Mira que a mí el cine el cine descerebrado y de acción a mí me suele gustar mucho. El problema de esta película es que pretende ser algo más serio, ¿no? O sea, tiene todos los clichés de una peli de acción que no se toma en serio a sí misma, pero esta película se toma muy en serio a sí misma, ¿no? Como que lo que está haciendo es muy dramático, ¿no? Es que la historia es muy dura, es que y es como, es que no me funciona nada. O sea, es acaba siendo todo muy, muy serie B, muy cutre, ¿no? Porque es como, ¿pero en serio os creéis este drama? Porque es todo muy falso, muy forzado.
No y además, incluso si el guión en sí es un poco absurdo, eso no quita que puedes poner puedes tener actores con química entre ellos y una... historias de relación que te implican, pero como hemos comentado en los propios víctimas por debajo de la mina, es que no estamos implicados con ellos, es que debemos conocer sus historias y sus agobios. Y luego lo que hay entre la relación en los rescatadores es muy es artificial, es muy americano.
Sí.
Es una americonada de película para decir, ya con decir Armageddon y estoy dando pistas de lo too much que puede ser esta película por mi gusto. Pero sí, reconozco que un domingo también, hora de siesta, pues igual veo un poco hasta que me quedo dormido.
Igual ves un poco al principio y un poco al final.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, esto ha sido Ice Road. Y ahora, pues vamos a dejar que Inés coja un poquito de aire, porque ahora vamos a hablar de Dirty Dancing.
La vida está en la música. Dirty Dancing. La música te hace bailar. Dirty Dancing. Ella pensó que sería otro verano más. Dirty Dancing. Ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor canción.
¿Quiénes son?
Esos, los profesores de baile.
Aquel verano resultó ser el verano de su vida.
Ni siquiera conozco el merengue.
Él la enseñó a bailar.
¡Salvaje!
No sé quién es, pero no quiero volver a verte con él nunca más.
No te imagino contándole a tu padre que yo soy tu novio.
Con mi padre es muy difícil, pero se lo diré.
No te creo, baby.
Ella le descubrió su nueva personalidad.
Más vale que la dejes.
Sé lo que me hago, Penny.
Me da miedo todo. Me da miedo especialmente salir de este cuarto y no volver a sentir en toda mi vida lo que siento a tu lado.
Lo que aprendieron el uno del otro es demasiado bueno para ser una equivocación. Dirty Dancing. Protagonizada por Patrick Swayze, Jennifer Grey y Cynthia Rowe. Una producción Bestron presentada por Lux Film Sociedad Anónima. ¡Vais a pasarlo en grande! Now I have
the time of my life. Me fascinan los trailers de la época. O sea, el narrador diciendo, era el verano de su vida. Y sale ya diciendo, es el verano de mi vida. Era una época más, mucho más inocente. Dirty Dancing, si antes hablábamos de nostalgias y de vivir en el pasado, y ahora tenemos a Dirty Dancing otra vez en las salas de cine. Madre mía, no sé en qué año estoy. Inés, cuéntanos Dirty Dancing. Está Crepúsculo y luego está esta como tu peli favorita, ¿no?
Sí. Dirty Dancing, que es, bueno, para mí una de las mejores pelis que he visto, que me marcó totalmente, llena de canciones alucinantes y coreografías igualmente alucinantes. Se estrenó hace 34 años en Estados Unidos.
¿34 años?
Sí. Y bueno, en España se estrenó un año después y la canción principal, el tema principal de la película, The Time of My Life, es brutal y el baile final es espectacular. Bueno, es que a mí me encanta Dirty Dancing, entonces para mí todo es espectacular en Dirty Dancing. Y bueno, pues la canción ganó un Emmy. Y bueno, yo creo que todos sabemos el baile que Patrick Swayze coge en el aire a Baby. Y bueno, pues una pasada de baile.
¿Cuánta gente ha intentado
hacerlo y
imitarlo?
Ha muerto en el intento, sí.
Un minuto de silencio por todas esas víctimas, por esos héroes que lo han intentado.
Que lo intentaron, sí. Y bueno, pues yo he leído un poco acerca ya de la película y he visto que el coreógrafo de la peli fue Kenny Ortega.
¿Kenny Ortega? Este tío es un mítico de
este
musicales.
Tío es alucinante. Ha sido coreógrafo de Michael Jackson siempre. La última película de Michael Jackson, la de This Is It, fue el coreógrafo.
De hecho, creo que dirigió las de High School.
Sí.
No sé por qué cojones este dato, pero...
Sí, sí, eso digo, yo no entiendo nada.
Yo tampoco. Vale. Dirigió las de High School y este es mi aporte a la conversación. Ya está, continúa.
Perfecto, gracias. Muchas gracias. Y, bueno, es el coreógrafo de los bailes, de las actuaciones, de los descansos, de la Super Bowl.
¡Ostras!
Alucina. Coreógrafo de los vídeos musicales de Madonna, de Michael Jackson, como he dicho antes. Entonces, claro, yo cuando se estrenó la película, yo este dato no le tenía, si lo hubiera tenido, porque he leído en muchos sitios que Dirty Dancing, que fue como un éxito que no se lo esperaban. Y yo después de ver la película y saber que Kenny Ortega es el coreógrafo, digo, pero vamos a ver si lo teníais hecho con... Bueno, había, yo qué sé, mambo, maranga, bachatas, merengues, o sea, todo bailes latinos que en Estados Unidos alucinarían con los Dirty Dancing que se marcaban. Y bueno, pues para mí fue una película también, pues eso, criticando el tema del aborto. Bueno, es una película muy completa porque tiene... canciones alucinantes, coreografías que acompañan a los bailes alucinantes, y bueno, una historia romántica muy bonita en el que en esa historia, bueno, te dice que todo puede pasar, como que se rompe todo el tema de clases sociales. Y bueno, pues
a mí es una película que parecerá o que la gente se tomará coña, pero a mí me parece súper adelantada su época.
Sí.
Por la figura que plasma de la mujer, o sea, una mujer empoderada, porque al final está hablando de una chica que tiene su despertar sexual y habla del, pues eso, como lo has mencionado, el tema del aborto, y estamos hablando de una peli de los 80, cuyos estos temas eran ya delicados en la época, y encima la película está ambientada en los 50.
60.
60, perdona, que esos temas eran peor todavía.
Sí.
O sea, a mí, en ese sentido, me parece una peli ya bastante... transgresora dentro de lo que era, y luego que encima es súper marchosa, o sea, es que es eso, es que las canciones, las coreografías, es que todo mola mucho, y yo no sé, o sea, es la típica película de tarde, me pasa igual con Pretty Woman, o sea, es la típica peli
sí.
que están echando, y a veces me da igual en qué momento esté, que ya me quedo viéndola, porque tiene algo que me engancha, no sé el qué es todavía, o sea, las he visto muchas veces y a día de hoy no sé qué puñetas tienen, pero... la están echando a la tele y ahí voy a terminar de verla, ¿no? Porque ahora viene la escena que me mola. Y es lo que tiene Dirty Dancing. James, ¿te gusta Dirty Dancing?
Sí, pero me dejas justo el momento de querer entrar porque es la química aquí. Y la química es clave en la actuación, pero es clave en el baile. Si yo... He bailado con algunas mujeres y estoy metiendo la pata, es que no. Y luego con otra mujer es que encajas y todo va perfecto. O si ves películas de Fred Astaire bailando con Ginger Rogers, pues cuando ves una pareja que bailan perfectamente, pero luego químicamente como personalidades encajan perfectamente, pues es lo que sostiene esta historia bonita, ¿no? Y lo curioso es que Patrick Swayze y Jennifer Grey ya aparecieron en la película Red Dawn unos años antes. La pena para mí es que Jennifer Grey se operó de nariz y era su encanto, era esa imperfección que luego es el punto de atractivo. Erróneamente se operó y fue su declive, a diferencia de Patrick Swayze, que luego le vemos en Ghost con Demi Moore, que en el año 90 pues ganó más dinero que cualquier otra película. Pues ella casi desapareció, se quedó en muy segunda línea, y es porque la gente no la reconocieron. La gente iba a reconocer el Jennifer Grey de Dirty Dancing, y se debería haber dejado la nariz como estaba, porque operarse es hacer que hay que reconocerla de nuevo, y ya es difícil que la gente te conozca una vez, pero si haces que te tengan que conocer dos veces, pues es complicado. Y es una pena, porque Jennifer Grey yo creo que tenía buenas... bueno, en esta película está espléndida. Entonces, pero sí, es curioso que ya habían estado en Red Dawn Y es curioso la magnífica química que tienen bailando juntos como y bailando en el sentido de personajes, tanto como físicamente como bailadores. Y por eso es que me engancha, sí, en cualquier momento lo ves y vas a ver un poquito, pero lo ves. Lo mismo me pasa con Ben-Hur, que es un clásico extraordinario. Me da igual en qué momento lo cojo, pues lo cojo y lo voy viendo todo lo que puedo. Y muchas veces veo hasta el final cuando no debería. Pues es un poco lo mismo aquí. Y claro, este final mítica de levantar la chica en el aire, pues yo desde luego no lo he intentado y es un poco tarde para mí intentarlo. Pero bueno, es divertido.
Hace poco estuve viendo además un making of de la película en un documental en Netflix. Y primero, el lago de la mítica escena ya no está, se ha secado. Y es como, no, ¿por qué? Y luego descubrí también...
Como la nariz de Jennifer Grey.
Si es que se cierra el círculo, queda todo maravillosamente cerrado, qué bien. Y luego también descubrí que la escena en la que están practicando los bailes y Patrick Swayze pasaba la mano por la axila y le hacía cosquillas, era real, porque eran ensayos que estaban grabando. Entonces la reacción de ella es totalmente genuina, la que se está riendo, porque de verdad le está haciendo cosquillas. Pero lo divertido es que la reacción de Patrick Swayze de poner cara de que está hasta los mismísimos y de que se quiere ir a casa porque ha ensayado ese movimiento 70 veces y ella se sigue riendo, también es real. O sea, su cara de estar molesto es real, pero en plan de, por favor, ¿cuántas veces hemos hecho ya este baile, este movimiento, este paso, y seguimos anclados en lo mismo? O sea, eso es real, y a mí esos detallitos de las películas, a mí es que me parecen maravillosos. O sea, yo soy un consumidor de making ofs enfermizo, sí. Y esos detallitos a mí es que me dan la vida. Paul, ¿has visto Dirty Dancing?
La he visto, pero mi historia con Dirty Dancing es distinta, porque a mí me empezó con la película francesa, L'Arnaqueur, no sé cómo lo llamáis, es en español, Los Seductores, creo, que es la historia de un hombre que tiene que romper parejas, y... Bueno, es muy buena película, y justo la pareja que tiene que romper, pues se enamora de una mujer que está actuada por Vanessa Paradis, y ella está enamorada de la película Dirty Dancing, así que tuve que ver Dirty Dancing luego para entender esta escena.
Para completar la película.
Y luego, pues, no, película. Es una muy buena película, sí.
Es una película que apetece irte a un campus de verano y a ver qué pasa, ¿no? Porque fíjate que yo no soy muy de bailar. O sea, un árbol en el suelo tiene más ritmo que yo y Dios me libre de mostrárselo al mundo porque... os hago un favor, de verdad, o sea, soy horrible. Y esta película te hace moverte. O sea, hasta el que no sabe está como, oye, es que me apetece pegarme ahora mismo un baile.
Sí, porque además cada canción lleva una coreografía, entonces no tienes que pensar mucho. Y bueno, seguir los pasos de baile. Y la canción alucinante, que es la que se llevó un Emmy, un Grammy y... Perdón, un Emmy, un Globo de Oro... Y un Oscar a la mejor canción original, The Time of My Life. Precisamente es la canción principal, pero claro, cuando ves la película dices, ¿y la canción? ¿Y la canción? Y es la última canción de la película, que es espectacular, el último baile y la alucinante. Y bueno, yo creo que, bueno, yo me lo sé, o sea, me sé ese baile perfectamente. De hecho, lo estoy haciendo ahora, lo que pasa es que no lo estáis viendo.
Es verdad.
Lo estoy haciendo, sí.
Es verdad, doy fe. A mí la última escena me parece potentísima, porque es puro ritmo. Y ya el momento del subidón en el que ella la coge en el aire y la eleva, o sea, te da unas ganas de ponerte a aplaudir, en plan de ¡vamos, coño, sí, señor! O sea, es genial, y es eso, cuántas veces, sobre todo en piscinas, porque ahí estamos más a salvo, hemos intentado emularlo con resultados... digamos que distinto.
Bueno, yo lo he conseguido, ¿eh? Yo he sido elevada.
Ha sido elevada por
he
los
sido
pelos.
Elevada por los aires. Y estoy aquí, o sea, que bien. Una vez solo, pero salió.
No, claro, o sea, si ha salido bien una vez, no tensemos la cuerda.
No, yo dije ya, no vamos a arriesgarnos, nos quedamos con el éxito de la primera.
Lo hemos conseguido, el reto superado para casa.
Sí, no. Y luego tú decías que te gustan como las curiosidades estas de que, por ejemplo, lo de las cosquillas era real. Hay otra escena en la que están los dos en el suelo No sé si es la canción Stay, es que ahora mismo no lo sé. Y el director, Emil Arroyo, dijo que les vio como que estaban tonteando y les dejó. Entonces, esa escena en concreto que a mí me encanta, porque tontean mucho y me gusta bastante. Y la canción es muy bonita. Y ahí estaban tonteando. Esa es real, esa escena.
Y... que estos, tenían química dentro y fuera. Y es que eso al final...
Sí, pero es cierto que he escuchado que no había química entre ellos, que se llevaban mal. Pues lo disimulan muy bien.
Qué buenos actores, entonces.
Qué buenos actores.
A lo mejor empezarían mal.
Y terminaron.
Y a medida que fue avanzando el rodaje, y hombre, teniendo que bailar juntos, y claro, el roce hace el cariño, aquí literalmente, creo yo. Y posiblemente acabarían cogiéndose cierto cariño. Yo creo que ellos y todo el equipo, porque al final era una peli muy pequeña, que al final en esas películas el equipo es como una familia. Y es que estuvo durante mucho tiempo debatiéndose si la lanzaban directamente en VHS o iba a los cines. O sea, porque no tenían nada claro, que no que fuese a ser un éxito, sino que fuese a ser un gran fracaso.
Pero a mí lo que me llama la atención es... pues eso, con los datos que tenemos ahora, después de 34 años, ¿cómo no iba a ser un éxito?
Es que a veces son esas cosas del destino, de no, es que todo sucede por un motivo. Y cuando no, es que han despedido a este actor y han puesto a este otro. Madre mía, esta producción se va a pique. Y resulta que luego ese actor se convierte en icónico y la película es la más taquillera. O sea, son cosas que a veces simplemente te paras y dices, es el destino. O sea, es que no hay otra, porque tú ves las decisiones que se toman en algunas películas y dices, esto es para que lo chapen. Y
también han cogido la música perfecta para la escena, ¿sabes? Podrían haber cogido otra música, pero esa música pues cuadra perfectamente, o sea, es una acumulación de cosas que al final te hace un peliculón como esta.
Exacto. Y para seguir hablando de peliculones y de nostalgia, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora que nos ha traído Paul esta noche al programa. De nostalgia en nostalgia, lo de la peli de reminiscencia no ha dejado de ser un presagio, porque Dirty Dancing, ahora Top Gun, pero qué gran banda sonora. Y fíjate que cuando solemos traer bandas sonoras, suelen ser los temas orquestales, ¿no? O sea, lo sinfónico, ¿no? Y es que, pero es que en este caso, es que esta canción es que es el corazón de la peli, es... O sea, esta canción es Top Gun. O sea, tú la escuchas y te viene a la mente Top Gun. No te viene ni el videoclip, ni la cantante, no. Te viene la película,
la película
de Top Gun. Paul, ¿qué puedes contarnos de esta pedazo banda sonora que nos has traído?
Pues es una película que salió en 1986. Aún no había nacido, fíjate, pero es una película que sí he visto. Y pues esta película te recuerda mil cosas. Las gafas, los aviones... Es una película que muere a... testosterona, y esta canción como que descarta un poquito el resto de la película, lo que cuadra perfectamente en este momento. Y hay que decir que el peliculón es increíble, y todo lo que viene después de esta película, por ejemplo, lo que pasó antes, que Tom Cruise le daba miedo subirse en una moto, y gracias a esta película pues ahora tenemos a Tom Cruise que hace Misión Imposible,
o sea, le da,
sube las torres más altas del mundo.
Me estás diciendo que le daba miedo subirse a la moto, y ahora el desgraciado va a matar cualquier moto, día ahí en un tren o en un rascacielos. O sea,
y ahora hace todo lo que es Misión Imposible. O sea, esta película ha cambiado, no ha cambiado la carrera de Tom Cruise, pero porque ya estaba empezando a ser famoso, pero sí que la explotó al gran público. Y los aviones, las escenas con la mitralleta, para mí tienen como mil recuerdos de esta película, y wow, es un peliculón. Y la música, pues solo por escucharla, pues ya queremos tener un avión que nos pase aquí al lado y venir mitrallando a otro.
Yo de esta película recuerdo mucho cuando yo era pequeño, porque tú no habías nacido, pero yo tampoco. O sea, me quedaban 4 años para que yo naciese. Pero esta película a mis padres les encantó cuando eran novios y fueron al cine a verla, les encantó. Y los dos tuvieron durante muchísimos años de mi infancia las gafas de aviador de Top Gun. sea, es que las gafas de aviador son de Top Gun. O sea, no hay gafas de aviador a secas. No, son las gafas de aviador de Top Gun. Esto es así, yo no pongo las reglas, yo solo las cumplo. Y esta película creó esa tendencia. Pero es que estamos ante una película que cuando la estás viendo ves que el propósito real de ella es molar. Esta película está hecha exclusivamente para molar. Y se empeña tanto, con tanto ahínco en hacerlo, que al final dices, es que Top Gun mola. Es que Top Gun mola y mucho. Y solo por eso yo tengo mogollón de ganas de ver la secuela, la de Top Gun Maverick, que vi los trailers y oyes, no sé si será buena o no, pero ya solo por lo que me retrotrae esta película, yo tengo muchas ganas. James, ¿qué te gusta Top Gun? ¿Tienes gafas de aviador de Top Gun?
Sí. Gafas de aviador no, en mi equipo. Pero yo sería más de las gafas Ray-Ban de Blues Brothers, pero ya por otro día. Pero no, me encantó y otra vez volvemos a hablar de química. Es que la McGillis y Tom y me he quedado en blanco. Y el actor principal pues tiene una química espectacular. Pero tener en cuenta que no estaba 100% seguro que iban a hacer Tom Cruise y Kelly McGillis estos papeles. Estaba en juego Tom Hanks, que un gran actor, pero no habría sido... No lo puedo imaginar haciendo ese papel. Y McGinnis también tenía esa química con él. Tenían otros en mente, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero fue un poco casual que encajaron todos. Val Kilmer también es clave, porque hace Iceman. El Iceman y el conflicto y el tío. Y no es que es una historia extraordinaria, es más bien por la química y la relación entre los personajes. Y los extraordinarios escenas en avión que mola. Y con la música, que es atmosférica. Entonces, y realmente consagró la carrera de Tom Cruise, porque ya era conocido por Risky Business, especialmente. Eso es lo que le dio vuelo al público. Pero eso es lo que realmente le establece como top Hollywood man, ¿no? También en el mismo año creo que salió en Legend, pero no era... con Ridley Scott de director, pero no era para tanto esa película. Nada que ver con el impacto que tenía Top Gun. Fíjate, si volvéis a mirar a Risky Business del 85, fijaos en los dientes que el pobre tenía.
Es verdad.
Fatal. Y luego le fijas en cómo se han mejorado sus dientes en esa película y posteriormente. Porque ni blancos, ni no, horribles, pero es... El éxito hace que todos perfeccionan sus dientes, ¿no? Pero es una película con relación de personajes, ángulos y visión de avión y luego un poco de tensión por guerra y tal, y una historia de amor, pero es gracias, en mi opinión, a esos actores, con Tom Hanks y otra actriz y... Igual no ha salido a vuelo esa película de la misma forma. Y sin esta música, desde luego que no. En su conjunto que lo hace funcionar, creo.
Desde luego, y además que, viendo la película, yo es que echo mucho de menos el cine de Tony Scott, que desgraciadamente falleció ya hace años. Y esta película, Marea Roja, El Último Boy Scout, o sea, son pelis que dices, es que este hombre... es que dirigía la acción como Los Ángeles y todas las escenas de los atardeceres con los aviones. Es una película en la que están en un universo paralelo en el que siempre está atardeciendo. O sea, da igual la hora a la que se muestre la acción, está atardeciendo. Y eso da unas imágenes espectaculares. Sí. Y si eso le añades unos cazas, vamos, es que ya es molonidad al cubo lo de esta película. Pero sí es cierto que el cine de este hombre yo lo echo mucho de menos, por supuesto, en escena y por el ritmo que le daba a todas sus historias y a veces su fotografía tan saturada, pero vamos, demostró saber dirigir muy bien a Tom Cruise, que era una estrella emergente. Lo de Val Kilmer también es muy mítico en esta película, es uno de sus papeles clave en su carrera, diría yo, uno de sus más recordados, yo creo. Y es una película que, igual que antes hablábamos de Dirty Dancing, que yo creo que da igual en qué momento la pilles, porque cualquier momento es bueno para quedarte viendo Top Gun, porque es una peli que no para. O sea, además la propia historia, que te esperas que sea una peli bélica, y que va, es una peli de un examen. Pero el proceso de superación, de conflicto con otros alumnos, está, a mí esas historias me suelen molar mogollón. Y aquí, da igual cuando lo pilles, que siempre va a ser un momento muy, 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 muy interesante. Y vamos, yo me quedo de todo lo que hemos hablado, me quedo sobre todo con que Tom Cruise le daba miedo subirse una moto. Y tú, yo estoy viendo ahora el making of de la última de Misión Imposible, y el desgraciado va enganchado con un cable a un tren. Y en las anteriores estuvo escalando él solo ahí, el rascacielos este de Dubái. Es como, o sea, lo de la moto regular. Pero esto, aquí te has venido arriba, ¿eh, Tom? Madre mía. Inés, ¿te gusta Top Gun?
Me gusta Top Gun.
¿Pero nivel Crepúsculo o un poco más?
No, un poco menos.
¡Ay, por Dios! Si la culpa es mía por preguntas.
Si es que ¿para qué preguntas?
¿Tú tenías gafas de aviador de Top Gun?
Yo tengo.
¿Tienes?
Tengo.
En mi equipo.
Hombre, por favor.
Espejo, verdes.
Doradas.
Doradas, ostras.
Qué bonitas.
Ostras.
Qué bonitas. Sí,
te pegan, molan. Te pegan bastante.
Me pegan mucho.
Doradas. Es que las míticas son o de espejo. Si las llevas de espejo...
Sí, son de espejo, ¿eh?
Pero digo, de espejo plateado, eres, bueno. Eres el malo de Terminator 2, eres el T-1000, sí. Cuando va de poli. O sea, eso, yo repito, no pongo las reglas, yo solo las cumplo. Si llevas las de espejo plateadas, eres el T-1000. Y si las llevas verde oscuro, es Top Gun. Top Gun. Y las otras, bueno, están ahí en un vacío legal, que bueno, que ahí la gente lo que querrá ver. Bueno, si las llevas oscuras, serías Michael Douglas en Black Rain. Que ahí también creo que las llevaba y eran también muy, muy potentes. Es que los 80 eran gafas de aviador.
Es que los 80 son muy grandes para el cine
en general.
Y para todo en general.
Sí, y de hecho, aquí siguen. O sea, estamos hablando de que está en cartelera Dirty Dancing, estamos hablando ahora de Top Gun y luego de Reminiscencia, que habla de que la nostalgia, cuidado con la nostalgia, que a veces nos pasamos de frenada con ella. Y es cierto, a veces nos pasamos de frenada. Pero vamos... Top Gun es una grandísima película. James, antes de dar paso a la última parte del programa clásico, danos si quieres las pistas que ya te queden ahí en el sombrero por sacar antes de que resolvamos el título.
Ya es imposible sacar más es, sin ponerlo tan evidente. Bueno, he mencionado que no el rey de Inglaterra no es ni Enrique II y no es la película Beckett. Que es otro donde un santo se enfrenta a un rey de Inglaterra. Aquí hay un santo que se enfrenta a un rey, que es otro Enrique, no es el quinto, que es otra película de Shakespeare que hay que ver, fantástico, sino de Enrique VIII. Y ya con esto es muy evidente.
Pues si te parece, escuchamos el redoble y cuando termine desvela el título, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Cha-cha-cha-chan, añado mi propio redoble, es un hombre para la eternidad, Man for Seasons. Prefiero, de hecho, es un ejemplo de mala traducción. Yo prefiero pues,
En España original. Te puedo sacar un saco de eso.
Ya, yeah, no, sí, lo sé. Pero bueno, un hombre para la eternidad en inglés es Man for Seasons, un hombre para todas las estaciones o épocas, porque hay momentos fáciles de hacer lo correcto y hay momentos muy difíciles para hacer lo correcto y eso es cuando uno se distingue. Es una película, la película de Fred Zimmerman empieza con unas preciosas imágenes del campo inglesa sobre un río atardecer y ves los pájaros volando. Y ves, curiosamente, que todos vuelan en una dirección, salvo una que un pájaro que vuela en la dirección contraria, que, bueno, es una metáfora para Sir Thomas More, que es el santo que desafía a la imposición del rey VIII, Enrique VIII, perdón, de imponer su control sobre la iglesia cristiana en Inglaterra. Acogiendo el poder del Papa para poder divorciarse de Catarina de Aragón y porque está obsesionado con la sucesión de su familia para evitar otra guerra civil que había sufrido, bueno, 100 años de guerra civil, de desacuerdos entre familias reales de quién tenía derecho de ser rey, ¿no? Entonces está obsesionado con esto y claro, hace un acto de parlamento para imponer su voluntad a todos y todos terminan firmando porque es bajo amenaza de quedar en la cárcel o, si lo decías directamente, pues perder el cuello por traición, ¿no? Es una película, mira, tengo que decir quién está en esa película para explicar un refrán de Fred Zinnemann y por qué también es tan buena película. Aquí tenemos Robert Shaw, que hace el papel de Enrique VIII, que es un actor que sale en Jaws, el que le termina siendo tragado por el bicho, que también sale de Rusia con amor en la película de James Bond, es el malo rubio. Tenemos Orson Welles, que ya hemos mencionado, José antes de Citizen Kane, pero bueno, del tercer hombre, Macbeth, bueno, extraordinario peso en la historia del cine y en el teatro. Y eso es otro vertiente clave de esa película, es que está escrito por Robert Bolt, que realmente es un escritor de teatro, aparte de cine, conocido también por la hija de Ryan, Lawrence de Arabia. Pero bueno, también tenemos John Hurt, que hace el papel de Richard Rich. Él aparece en Alien, Hombre Elefante. Tenemos Corin Redgrave, que bueno, es actor que ha salido en Excalibur, Cuatro Bodas y un Funeral. Los Redgraves, de hecho, son de la familia de Miranda Richardson, la ex de Liam Neeson, que hemos mencionado antes. Tenemos Leo McKern, que es más conocido en Inglaterra por el teatro y por actuaciones en televisión, pero hace el papel de Cromwell. Tenemos Wendy Hiller, que también fue nominado a Oscar a Mejor Actriz. Y luego lleva como mejor actor, y lo gana, Paul Scofield como Sir Thomas More. Con todo ese elenco de tan extraordinarios actores, dijo Fred Zinnemann, "This is the easiest movie I've ever made." Es la película más fácil que he hecho en mi vida, porque tenía gente tan soberbiamente cualificada para ejercer esa película, que lo habían... bueno, algunos de ellos habían practicado en el teatro antes, pero eran de una, en general, de experiencia de teatro enorme. Entonces, realmente tienen un talento extraordinario. Y luego hay que destacar lo extraordinario que es el guion de Robert Bolt, porque realmente saca palabras históricas, pero luego pone argumentos propios que son de tan belleza. Y es lo mismo si se fijan Lawrence of Arabia, que es otra película extraordinaria de buen guión. Pero me quedo con... hay un momento que el Corin Redgrave le dice a Sir Thomas More, a Paul Scofield, entonces darías el beneficio al diablo de la ley, porque están quejando de Richard Rich que se nota que no es fiel, que puede estar haciendo artimañas en contra de Sir Thomas More, que en ese momento es canciller del rey. Y él contesta, pues sí, yo... que tú cortarías, harías una carretera atravesando la ley para llegar al diablo. Pues es precisamente lo que yo no haré, porque lo que no voy a hacer es talar los árboles de la ley y dejar el campo llano, dejando el campo abierto al diablo a apoderarse de nosotros. Yo doy beneficio al diablo de la ley por mi propio bienestar. Es muy cisne, es muy lo mismo también en la muerte de Sir Thomas More. Hay un momento que habla con el que le va a cortar la cabeza y le dice, no se preocupe, Dios te perdona, al fin y al cabo me mandas a mi creador. Y comenta el obispo, ¿cómo puede estar tan seguro? Y contesta Sir Thomas More, no impedirá que alguien con tantas ganas de verle que le llegue a él. Es alguien que explica su papel y además define la película así, que yo he sido buen servidor del rey, humilde y buen servidor del rey, pero primero servidor de Dios. Y eso es lo que pretende. Es muy difícil escoger tu principio básico, principal en la vida. Es tan fácil servir a otros o seguir la manada cuando deberías ser fiel a tú mismo, a lo que realmente crees. Y esa es la belleza de esta película. Es melancólico porque, como estamos escuchando con la preciosa música, porque sí, termina decapitado, pero es fiel a su principio, es tan... se desmarca totalmente y es un hombre contento. Se va contentamente a su muerte porque defiende lo que realmente cree y realmente es conmovedor todo este viaje en esta historia. Realmente terminas conmovido por alguien dispuesto a dar el más precioso de los regalos, que es tu propia vida, ¿no? Hay otra escena preciosa también, que es cuando lo están llevando a entrevistarle, a interrogarle, digamos, y pasa al lado de todo el mundo bailando y de festejo. Y hay un momento que se fija la mirada uno en Sir Thomas More como en plan, pero se para de bailar. ¿Y por qué? Como que le está, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué no viene con nosotros? ¿No? Y no, él no baila a la misma música, no sigue el mismo juego, no es, como ha dicho, alguien fiel a sus principios, y eso es muy difícil en la vida. Y lo que logra esa película es preciosamente contar esta historia con la ayuda de, no he mencionado tampoco, Susanna York, que es otra pedazo de actriz que hace el papel de su hija, y confidente, y le aconseja. A mí me parece fantástico. Es un cine no para entretenerte en plan palomitas, es un cine para observar la perfecta actuación, la perfecta química, la química entre Susanna York, Wendy Hiller y el padre de Susanna York, Paul Scofield. Es espectacular la tensión que se mantiene entre el rey, que es amigo de Thomas More. Todo está perfectamente realizado. Las escenas en el campo donde se hace el picnic, cuando, por ejemplo, el rey viene de visita por ese picnic y en principio es una sorpresa, pero claro, lo saben y tienen todo preparado. La hija empieza a hablar en latín. Y claro, supera al rey en conocimiento de latín y su padre le tiene que bajar la cabeza como que para callarla, ¿no? Porque se emociona. Todo, la escenografía, la actuación, la música extraordinaria que estamos escuchando. Y basado en una historia real, y por eso yo creo que es sin tiempo esa película, aunque es de hace tantos años, que 500 años y pico de la vida de St. Thomas More, pero esto de enfrentarse a los demás para defender lo que crees, esto es eterno. Esta lucha de me cedo o no me cedo es una lucha que tenemos que enfrentar todos en algún momento en la vida, y por eso es tan relevante esa película. Entonces yo espero, Sergio, que te voy convenciendo que vayas a ver esa película, porque si tienen esos pedazos de actores y el director Fred Zinnemann también con películas como ¿cómo se dice? From Here to Eternity, de aquí a la eternidad, con Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, pues extraordinario, High Noon, con Cary Grant, el western famosísimo, buenísimo, The Day of the Jackal, con un intento de asesinato de De Gaulle, pues todos aquí son de talento de primerísima calidad, y se refleja esto en la película, y por eso sencillamente dijo Fred Zinnemann, sí, era la película más fácil que nunca hice, porque cuando tienes todos esos ingredientes, los mejores actores, el mejor escritor de guiones, que es Robert Bolt, no es de sorpresa que haces una gran película, y la película pues terminó con eso, con los 6 Óscares, mejor actor para Paul Scofield, mejor para Robert Bolt, y también Susanna York, también de actriz de reparto, y nominados Robert Shaw y Wendy Heller, y luego otros nominaciones técnicos. Entonces, bueno, es un delicia de película del año 67, y si os gusta el buen cine, si os gusta cómo se cuenta una historia y ver cómo se cuenta de verdad bien, pues esa es una película para aprender del buen cine, de cómo se monta una historia, cómo se actúa, cómo configurar todos los aspectos, la escenografía, la edición, la música. Lo tiene todo esa película.
Pues te voy a hacer, caso...
Incluso momentos de humor, ¿eh? Incluso momentos de humor.
Te voy a hacer caso...
Al principio, ¿eh?
Te voy a hacer caso, James, y voy a verla, a pesar de que no es mi género, ya te lo tengo que avisar, pero viendo ya el reparto, viendo los premios y viendo el entusiasmo con lo que nos has hablado de ella, creo que sí que voy a picar y la voy a ver. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo esta noche, pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado una noche más. Que pasen muy buena noche.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.